En la Onda Local de Andalucía, Red Refugio, un espacio radiofónico para sensibilizar y favorecer la integración sociolaboral de las personas inmigrantes en la sociedad andaluza.
Bienvenidos a todas y a todos, soy María José García y esto es Red Refugio. Volvemos un lunes más con este espacio que quiere mostraros la realidad de las personas refugiadas y analizar la situación que impulsa a quienes tratan de llegar a Europa por la frontera sur. Red Refugio es posible gracias a la Dirección General de Política Migratoria en el programa Andalucía es Diversa.
Que en la piel tengo el sabor amargo del llanto eterno.
Esta emisión es íntegramente producida por profesionales y voluntarios de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado, CEAR, y la Onda Local de Andalucía. Día festivo, 12 de octubre, celebramos el Día de la Hispanidad o el Día Nacional de España. ¿Y qué mejor día que hoy para hablar de historia de España? O más bien de un periodo concreto de nuestra historia, de la historia de nuestro país. Y un periodo que vivimos y que tiene mucho que ver con nuestro programa y con una realidad que viven miles y miles de personas a día de hoy en el mundo. 12 de octubre de 2020 dedicamos nuestro programa a Cuando los españoles fuimos refugiados.
Nací en el Mediterráneo.
Y está conmigo un nuevo compañero voluntario en el área de comunicación, Diego Acosta, que a partir de hoy, junto a Luismi, va a formar parte de Red Refugio. ¿Qué tal, Diego? ¿Cómo estás?
Hola, ¿qué tal, María José? Bien, encantado de estar aquí.
Bienvenido a Red Refugio. ¿Tienes ganas?
Sí, muchas.
Pues ya estamos preparados, Diego y yo, para pasar un ratito con todos vosotros en este día festivo, así que arrancamos con Red Refugio. Quien olvida su historia está condenado a repetirla. Quizás sea una buena frase hecha del filósofo madrileño Jorge Santayana para celebrar un día como hoy, el Día de España, el Día de la Hispanidad. Y es que hoy, ¿por qué no?, es un día para sentirnos orgullosos, para sentirnos felices, para mostrar un poquito más de lo habitual nuestro amor a nuestra tierra, a España. Y cuando queremos algo o cuando queremos a alguien, tenemos que hacerlo con todo, con lo bueno y con lo malo, con sus virtudes y, por supuesto, también con sus miserias. Queremos a España, queremos a nuestra tierra, a nuestras raíces, queremos a nuestra sociedad, a la que juntos estamos construyendo, una sociedad solidaria, respetuosa, empática, amable y abierta. Somos una gran nación, por supuesto que lo somos, pero no olvidemos el camino que dejamos atrás, el que nos ha traído hasta aquí, o al menos no debemos olvidarlo. Quien olvida su historia está condenado a repetirla. En una jornada como hoy, no debemos olvidar que hubo un día en el que nosotros, los españoles, fuimos refugiados, en el que nosotros, los españoles, tocábamos a la puerta de otros países huyendo de la persecución, de la miseria, buscando un refugio, en el que nosotros, los españoles, tuvimos que renunciar a esas raíces, a ese arraigo que hoy tanto ponemos en valor. Ser refugiado español fue una de las consecuencias de la Guerra Civil Española que finalizaba en 1939. Miles de personas tuvieron que huir de nuestro país para salvar sus vidas, vivir en el exilio, así se le llamaba. Exilio, un término que va a estar muy presente en nuestro programa de hoy.
Pues mira, María José, el término exilio se refiere a tres posibles cuestiones. La que más reconoce todo el mundo es la del hecho de encontrarse lejos del lugar natural de residencia, debido a la expatriación de alguien, normalmente por motivos políticos. Claro, esta expatriación suele ser forzada, pero hay circunstancias que hace que alguien se autoexilie. A veces también entendemos el exilio como el lugar en el que se vive durante todo ese tiempo, forzado o forzoso, y todo antes de poder regresar a su lugar natal o de residencia. Del mismo modo, y pues existe una tercera circunstancia en la que aparece el término exilio, podemos hablar del mismo como las consecuencias que vive una persona que está exiliada. Fíjate, a veces oímos cosas como «tengo insomnio desde que estoy en el exilio» o «la represión llevó a miles de personas al exilio». Pero ojo, María José, no confundamos exilio con destierro. Este último término se refiere concretamente a la pena de expulsar a alguien de un lugar o territorio. Normalmente, es el Estado quien decide hacerlo, y lo hace cuando entiende que ha cometido un delito. Puede ser temporal o para siempre. No te he dicho antes que el término exilio también se emplea a veces para grupos y especialmente aquellos grupos étnicos o, incluso, para un gobierno entero, como lo que pasó con el Tíbet o con el republicano español de la posguerra, y es de este último del que vamos a hablar hoy.
Que todos buscamos lo mismo.
Pues sí, Diego, hoy en Refugio estamos rememorando una época complicada de España. Hablamos de una de las consecuencias de la guerra civil y de la posguerra, el exilio de miles de personas que se convertían en refugiados y refugiadas. Vamos a empezar, si te parece, contextualizando un poquito el tema de hoy. Obviamente no hace falta analizar la guerra civil ni mucho menos, pero sí que vamos a hablar de cómo acababa esta guerra y qué ocurría con aquellas personas que en este caso pertenecían al bando republicano.
Bueno, como sabemos, la guerra civil enfrentó al bando sublevado, el alto mando militar institucionalizado por Franco, y al bando republicano, el gobierno del Frente Popular por aquel entonces. Todos sabemos cómo acabó esta guerra, que duró casi 3 años, de 36 al 39, en el que se instaló en nuestro país una dictadura.
Porque se despiertan soñándola. Algunos que nacieron en el tiempo.
Bueno, pues lo primero que tenemos que tener en cuenta es que la guerra civil española marca un antes y un después en la historia de España por varios motivos. El primero y más importante es que la guerra tuvo lugar en un país poco desarrollado en términos industriales si lo comparamos con otros países tales como Francia o Alemania, por lo que la reconstrucción de nuestro país, de España, se presentó más complicada que en otros países europeos de por sí. Pero el exilio fue el factor que más nos interesa hoy.
Así es, y es que se estima que fueron casi 500.000 de personas las que tuvieron que huir de España tras la guerra civil y la instauración de la dictadura franquista, tal y como acabas de contar tú, Diego. Y nos preguntamos que, al igual que España y otros muchos países europeos, son hoy en día los destinos elegidos por tantas personas que huyen de la guerra, ¿cuál fue el nuestro? ¿A dónde huyeron? ¿Quiénes se exiliaron tras la guerra, Diego?
Pues mira, María José, el primer nombre que da respuesta a tu pregunta es Francia, y es que era la única democracia con la que España hacía frontera, ya que Portugal era una dictadura cercana al fascismo. Es sobre todo a partir del 37 y del 38 cuando los refugiados españoles empiezan a llegar a Francia, coincidiendo con una creciente sensación de que la República iba a perder la guerra.
Y además es que según los datos que se tienen, Francia recibió a unas 440.000 personas procedentes de España tras la guerra. Como vemos, fue una gran mayoría la que decidió buscar refugio en el país vecino.
Tengo algunos hermanos y una hermana muy hermosa.
Hay un pequeño porcentaje que se traduce en unas 15.000 personas que en lugar de Francia decidieron cruzar el estrecho y establecerse en Argelia, que por aquel entonces era precisamente colonia francesa. Pero fíjate, Diego, que de esas más de 400.000 personas que se exiliaron en un primer momento en Francia, la mitad volvió a España.
¿Cómo que volvieron?
Pues porque alrededor de 225.000 personas creyeron en ese ofrecimiento que hizo Franco de acoger sin represalias a todos aquellos españoles que no tuvieran las manos manchadas de sangre. Pero ocurrió que quienes confiaron en su palabra y decidieron regresar fueron encarcelados, sometidos a juicio, marginados cuando intentaban conseguir empleo y, en el peor de los casos, como ya sabemos, pues algunos fueron ejecutados.
Y María José, además de Francia y Argelia, es cierto que tenemos conocimiento de otros lugares a los que se exiliaron estos españoles que eran perseguidos por motivos tanto ideológicos como políticos, ¿no?
Pues sí, como hemos comentado, aunque la mayor parte elegía Francia y Argelia, México, Argentina y la Unión Soviética también fueron países con exiliados españoles. De hecho, México destacó, entre otras naciones latinoamericanas, por la excepcional política de acogida que brindó el presidente Lázaro Cárdenas, gracias a la cual se establecieron allí unos 25.000 españoles y españolas. entre ellos grandes exponentes de la élite cultural e intelectual española.
Debemos tener en cuenta que este exilio, el de México, no es como el de Francia, ya que cruzar el Atlántico era una tarea más complicada al ser mucho más caro que huir con lo opuesto a la frontera y cruzar los Pirineos, además de tener que tener la documentación en regla. Por ello, a América fueron sobre todo, como bien has dicho, intelectuales, políticos y burgueses republicanos, destacando Luis Buñuel, por poner un ejemplo. Estos refugiados españoles contribuyeron al desarrollo académico y social de México de manera significativa, algo que hoy en día sigue sin reconocerse lo suficiente. Además de ser profesores de sus distintos ámbitos en universidades locales, ayudaron a crear nuevas instituciones académicas mexicanas, tales como la Escuela Nacional de Antropología o el Fondo de Cultura Económica.
Yo le estaba pidiendo a mi Dios el compartirlo contigo.
Y asimismo fueron amparados grupos importantes de españoles en otros países europeos y americanos, como son Chile, Colombia, Venezuela, Cuba, Perú, República Dominicana, Estados Unidos o Reino Unido.
Y precisamente, compañera, de muchos de esos países en los que los españoles se refugiaron en su día, llegaron a España miles de personas en condiciones muy parecidas a las que teníamos nosotros.
Perderte o perderme yo, si al final te fallo.
Efectivamente, muchísima razón tienen eso último que has dicho. Nosotros fuimos como ellos, y eso no debemos olvidarlo, porque al final es una situación que se está repitiendo. Son otros protagonistas, pero es la misma situación y las mismas circunstancias prácticamente. De hecho, si hablamos de cuando los españoles fuimos refugiados, también aparece el término campo de refugiados, y es que este espacio, que ahora, por ejemplo, tenemos muy presente tras ese incendio ocurrido en Moria, que es el mayor campo de refugiados de Europa, pues fue también en su día un campo de refugiados de españoles y españolas.
Así es. Esta avalancha de gente pilló casi por sorpresa a las autoridades francesas, que construyeron campos de refugiados improvisados con una infraestructura casi nula, como pasa hoy día en las islas griegas con refugiados sirios y afganos. La situación era tan precaria que directamente los metían en playas y las vallaban, sin más, dependiendo más de una vez de la buena voluntad de la Cruz Roja y los lugareños. Tan dura la situación que en algunos casos se enterraban en la arena para no morir de frío, porque no tenían ni mantas.
Es terrible, estamos hablando de unas condiciones lamentables. Además, es que se cree que el de Francia fue el exilio más duro, donde muchos españoles fueron objeto de persecución por sus ideas políticas. Además, otros muchos fueron víctimas de un trato hostil y xenófobo y tratados con mucho racismo, al menos eso aseguran muchos exiliados.
Es cierto que algunos tuvieron más suerte y gracias a su formación lograron encontrar trabajo, pero eso sí, cobrando sueldos más bajos que los franceses, mientras que otros se unieron al ejército galo.
Además, después, tras el estallido de la Segunda Guerra Mundial, la suerte de estos refugiados españoles no hizo sino empeorar. Unos 30.000 fueron enviados a campos de trabajo. Y es que tanto alemanes como el gobierno pronazi de Vichy los usaron como mano de obra esclava, sobre todo en la extracción de recursos naturales. Y lo peor, además, llegaría con la ocupación alemana de Francia, que provocó los traslados a campos de exterminio como el de Mauthausen, donde murieron 5.000 españoles.
No me faltes tanto, la soledad, la soledad.
Y no podemos dejarnos atrás a los niños, María José. Al igual que pasa ahora, para miles de niños y niñas recién nacidos, el exilio fue su primera experiencia de vida.
Y es que, como en todos los éxodos, el de la Guerra de España, pues adquirieron un especial protagonismo los niños. Unos 30.000 menores fueron expatriados por su familia para ponerles a salvo, entre ellos pues 17.500 a Francia, más de 5.000 a Bélgica, 4.000 a Inglaterra, cerca de 3.000 a la URSS y 800 a Suiza.
Y no solo en Europa, sino que fuera de ella, México recibió a 456 menores, los conocidos como niños de Morelia, por la ciudad a la que fueron destinados.
Tenía que decirlo.
Y en el Día de la Hispanidad estamos rememorando una etapa muy dura de nuestro país, pero que creemos importante rescatar y analizar. Estamos hablando sobre el exilio tras la Guerra Civil, hablamos de cuando los españoles fuimos refugiados. Y llegados ahora a nuestro espacio de entrevista, pues vamos a contar con la participación de Fran Martín. Él nos va a ayudar a entender un poquito mejor qué fue y cómo fue lo que se vivió tras la Guerra Civil en España. Y bueno, se preguntarán, ¿quién es Fran Martín, Diego?
Pues mira, Fran Martín, o Francisco Jesús Martín Milán, es profesor de Historia en el Instituto de Educación Secundaria Turaniana de Roquetas del Mar, en Almería. Además, pertenece a la Asociación Española Militar, al Grupo de Investigación Estudios del Tiempo Presente en la Universidad de Almería y al Instituto de Estudios Almerienses.
Madre mía, y para más inri si cabe, este profesor de Historia que hoy nos va a acompañar también ha publicado varios libros, 7 en total, para ser más exacto. Y alguno de ellos pues trata precisamente del exilio durante y tras la Guerra Civil Española. En 2019, precisamente, junto a Sonia Cervantes, publicaba un libro bajo el título La Guerra en mis ojos, los 4 exilios de Ana. Así que hoy vamos a tener con nosotros a Fran, vamos a saludarlo, a charlar un ratito con él, conocer un poquito también sobre este libro que hemos mencionado y lo saludamos ya. Buenas tardes, Fran, gracias por estar hoy con nosotros en la Onda Local de Andalucía.
Hola, buenas tardes. Para mí es un placer contar con intentar colaborar en vuestro trabajo y en vuestra loable actividad que hacéis cada semana.
Pues para nosotros creo que más, porque después de ver tu currículum creo que nos vas a ayudar muchísimo hoy a aportarnos más información y a entender un poquito más sobre este tema. Así que bueno, hoy estamos celebrando el Día de la Hispanidad y veíamos un buen momento para recordar una parte, una etapa de la historia de España que bueno, creemos que no debe caer en el olvido, ¿no? Porque estamos hablando de cuando los españoles fuimos refugiados, cuando nos tocó a nosotros, tal y como hoy les toca a otros, ¿no? Huir. Y nosotros queremos recordar esto para lograr esa empatía, esa sensibilización de españoles y españolas con el colectivo de personas refugiadas. Tú como historiador, como escritor, investigador también en la materia, creo que nos puedes confirmar esto, ¿no? Hubo un día en el que muchos españoles fuimos refugiados, ¿verdad?
Exacto, refugiados y sufrieron desarraigos interiores y desarraigos exteriores que les llevaron a esos exilios, porque nunca podremos catalogar o investigar o datar el número de hogares que quedaron desarraigados fruto del miedo, fruto de la desesperación, de los bombardeos. Muchas familias pues tenían que salir y huyendo de una zona a otra de la geografía española. Muchísimos exilios interiores que fueron, digamos, aglutinando a una gran cantidad de refugiados. Por ejemplo, la Málaga de febrero del 37, antes de ser tomada por el ejército franquista, ya tenía 90.000 refugiados de guerra. Pero hablamos de mi provincia, en Almería, en octubre del 36 ya había 32.000 refugiados de guerra, y estamos hablando durante la guerra. Luego ya esa diáspora tremenda, ese exilio mayoritario de febrero del 39, el que hace ya bueno la salida final de que casi 500.000 españoles que se salen huyendo de otros españoles, como yo siempre digo, en el que no todos los que se salieron eran republicanos, pero sí está claro que la mayoría eran españoles huyendo de otros españoles. Fue un refugiado en toda regla.
Yo también soy historiador, aparte de colaborador del programa, y me gustaría saber, ¿de dónde viene este interés tuyo por este periodo concreto de la historia de España? Evidentemente eres un buen historiador, pero hay mucha historia, se ha escrito mucho de la Guerra Civil. ¿Por qué esta parte?
Bueno, pues fue fruto de una casualidad educativa. En un centro almeriense de secundaria, en una Semana Santa, mandé un trabajo voluntario a dos alumnos para subirle un poco la nota. Ellos querían estudiar medicina y eran muy rigurosos con sus calificaciones. Y recuerdo que cuando volvemos de esa Semana Santa, pues pensé que iban a llegar dos pendrives con dos entrevistas, y lo que me aparecieron por sorpresa fueron nada más y nada menos que 30 entrevistas orales, que todos se habían comunicado que yo iba a subir un poco la nota. Y cuando me vi con tanto material, comencé a organizar lo que fue el primer encuentro de testimonio. Me metí ya mucho en ese mundillo y desde, bueno, hace 8 o 9 años y ya no he sabido salir. Cada vez he seguido enriqueciendo ese proyecto. Vamos por el noveno encuentro de testimonio, y yo no sé la de alumnos que han participado ya a lo largo de 9 ediciones. Hemos producido 9 documentales educativos sin ánimo de lucro. Hemos organizado 9 encuentros de testimonio. Han participado en encuentros intercentros alumnos de la provincia de Almería, no sé si más de 1.000, en 6-7 centros educativos. Entonces, hicimos también la primera recreación histórica de la Guerra Civil en Andalucía, en el año 2014. Total, que a mí me atrapó la Guerra Civil desde la educación, desde los jóvenes, desde que ellos conozcan cosas de ese triste y luctuoso pasado.
Qué bonito, Fran, y qué guay, la verdad, porque tus alumnos seguro que están encantados contigo. Y bueno, aparte de todo eso que has dicho, yo lo he dicho, tienes ya 7 libros, ¿no? Y uno de los últimos, del año pasado, precisamente 2019, Los 4 exilios de Ana, habla precisamente de lo que nosotros hoy estamos analizando, ¿no? De ese exilio durante y tras la Guerra Civil Española. ¿Qué nos puedes contar del libro y también de su protagonista?
Voy a intentar ser muy breve y ir al grano. Mira, en 2015, una octogenaria de 88 años de Algeciras se monta en un autobús, hace 7 horas de autobús para viajar a Almería, porque ella había aprendido, al haber quedado viuda en Guadalinfo, había aprendido las redes sociales, se hizo una cuenta de Facebook. Un sobrino nieto suyo compartió que había una jornada en la que se hablaba de la Guerra Civil en Málaga, en Almería, las que yo coordinaba, en Huercal de Almería era el quinto encuentro, uh-huh. y aparece allí por sorpresa ante el público, y después de la conferencia de la ponente ella levanta la mano y dice que ya había venido a contar su historia, y bueno, aquello fue tremendo, no nos lo esperábamos. A partir de ahí nació una gran amistad. Y con el tiempo y con mucha paciencia e investigación hemos podido salvar la historia de Ana Pomares del olvido, la historia de esa familia que sale huyendo de la desbandada de Málaga en febrero del 37, pero luego le acompaña en nuevo exilio, como el de Orán. Se van 13 personas en una traíña de pesca desde Almería a Orán en abril del 37, huyendo de las bombas que asedian a la capital almeriense. La Barcelona de enero del 38, la Valencia de los refugios del Colegio Balmes con una capacidad infantil, una capacidad para 1.000 niños en un refugio que había en un colegio de estos grandísimos en la ciudad del Turia. Y bueno, Ana lo que representa en definitiva es muchas familias sin historia que quedaron dramáticamente en esa carretera de la muerte de Málaga-Almería. Hemos intentado, pues bueno, dar vida a esa intrahistoria y que a través de esa intrahistoria la gente tenga una lectura más amena de lo que puede ser, lo que pudo ser aquel pasado reciente. Esa era nuestra propuesta.
Qué bonito.
Qué bonito. Y en esta labor tan importante que haces como profesor, o sea, es que es fascinante que de un trabajo pusiese en marcha todo esto. Nos gustaría mencionar cómo lo haces para hacerlo llegar a tus alumnos, para que estas historias de personas exiliadas y al fin y al cabo para que la historia de nuestro país no caiga en el olvido. Tienes un proyecto para tus alumnos, ¿no es cierto?
Sí, claro. Mira, con el tiempo todo ha ido creciendo, ¿no? Porque al principio a mí todo esto me pilló como en fuera de juego, ¿no? Pero poco a poco hemos ido organizando tertulias de la Guerra Civil entre mayores, en residencias y alumnos. Dan en parejas de 2 alumnos, entrevistan a un mayor, bueno, lo hacemos todo en grupo. Hay unos guiones previos, cada uno hace su entrevista, luego todo eso esos vídeos en bruto me los van pasando, yo los voy puliendo, los vamos editando, y después de mucho trabajo y muchos meses es cuando acaba el sustrato final, nace el documental que es proyectado en el encuentro, a los mayores se les llama para hacerle ese homenaje. Muchísimos ya no están con nosotros, pero bueno, tuvieron su homenaje y sobre todo su testimonio, el testimonio de vida, el testimonio que también forma parte de la historia, porque no viene en los libros de texto, ese testimonio está salvado del olvido para siempre. Ese es el objetivo.
Pues yo creo que el objetivo que tú te hayas marcado lo estás cumpliendo seguro, Fran, y ojalá haya gente como tú que haga labores como esta, a ver si aquí mi compañero se anima también, porque es precioso, la verdad.
Pues muy bien.
Muchísimas gracias por haber estado hoy con nosotros aquí en Red Refugio, Fran, y enhorabuena.
Muchas gracias, Fran.
Muchas gracias a vosotros por el trabajo que hacéis. Adelante con la labor, porque nosotros fuimos en un pasado refugiados y hoy tenemos que tener conciencia con las personas que vienen a nuestro país o a otros países porque vienen sufriendo las mismas circunstancias y vicisitudes que nosotros sufrimos en nuestro pasado reciente.
Por supuesto que sí. Ahí queda tu mensaje. Muchísimas gracias, Fran.
Hasta luego. Gracias.
Hola, ¿qué tal? Soy Oliver Torres, jugador de Sevilla Fútbol Club. Nada, quería daros la enhorabuena por la labor que hacéis mostrando la realidad que viven las personas refugiadas y mandaros un saludo muy especial para vuestro programa. Nada, deciros, por supuesto, que yo también pertenezco a esta red, a la red del refugio y nada, un abrazo para todos.
Ya sé lo que me vas a decir, no te avisé mi intención de huir. Mensajes que nunca respondí se quedan aquí, tan dentro de mí.
Y llegamos al final del programa de hoy, en el que hemos hablado del exilio tras la guerra. Pero me parece, Diego, que nos hemos dejado uno en el tintero, ¿no?
Pues sí, porque aunque el exilio tras no es de lejos el más conocido, no es el único. Mucha gente no pudo huir a pesar de oponerse al régimen franquista por miedo a perder lo poco que tenían, a que hubiese represiones contra sus familiares, o simplemente porque la frontera con Francia les pillaba demasiado lejos. Por eso, hubo quienes tuvieron que vivir bajo una identidad falsa y rezar para que sus vecinos no les delataran, o directamente dejar sus pueblos e ir a otros donde podés camuflarse. De hecho, en el libro Los girasoles ciegos, que recopila varias historias de la posguerra, una de ellas trata de un republicano que debe esconderse en un armario en su propia casa ya que le daban por muerto.
Y me ha recordado esto también a la película La trinchera infinita, reciente, de 2019, que igual, ¿no?, pues muestra la historia de un republicano que durante 30 años permanece escondido en un agujero cavado en su propia casa. Y con esto pues llegamos por hoy al final de Red Refugio, un programa muy especial el de hoy, por la participación por supuesto de nuestro nuevo voluntario Diego y también por la temática que hemos tratado. Y volvemos a repetirlo, quien olvida su historia está condenado a repetirla, que no caiga en el olvido, que un día nosotros fuimos ellos. Las personas refugiadas necesitan nuestra ayuda, que les tendamos nuestra mano y necesitan nuestra acogida. Y os recordamos, como siempre, que este programa ha sido posible gracias a la Comisión Española de Ayuda al Refugiado y a la Onda Local de Andalucía. Hoy ha sido dirigido por María José García junto a Diego Acosta y en la realización técnica del programa está, como siempre, nuestra compañera Nuria González. Y como os digo todos los lunes, si os gusta Red Refugio o queréis participar enviándonos un saludo personalizado, podéis hacerlo, escribirnos a nuestro Twitter o Facebook, donde nos encontraréis por CEAR Andalucía, y os facilitaremos un número de contacto al que enviar vuestro saludo, vuestro audio de WhatsApp. Por otro lado, si queréis volver a escuchar este programa, podéis hacerlo en la página web de la Onda Local de Andalucía, www.emarrtv.es, y también en nuestro canal de iVoox, buscándonos por CEAR Andalucía Red Refugio. Diego, muchas gracias por acompañarme, espero que hayas disfrutado y que junto a Luismi pues comiences a formar parte de esta aventura.
Pues muchas gracias, María José, a ti y a todos los que nos han escuchado hoy y a Fran por la entrevista que nos ha dado. Un placer formar parte desde hoy de esta gran familia.
Muchísimas gracias, el placer es nuestro y a todos vosotros gracias por estar ahí un lunes más y por formar parte de esta red. Gracias por hacer posible Red Refugio. Feliz Día de la Hispanidad, hasta el lunes.
Hasta aquí Red Refugio, un espacio radiofónico producido por CEAR y EMARTV para el proyecto Andalucía es diversa, con la colaboración de la Dirección General de Coordinación de Políticas Migratorias, Junta de Andalucía.